Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. En Lampedusa se espera a que se calme la mar para volver a las tareas de rescate. Puede haber más de 200 muertos en ese naufragio trágico, el mayor naufragio de inmigrantes en el Mediterráneo. Los cadáveres pueden seguir en la bodega de la embarcación, que está hundida. El agua del Mediterráneo en Lampedusa es el cementerio en el que están sepultadas miles de personas como nosotros, que emprendieron un viaje en busca de la felicidad, porque es lo que siempre se busca, en busca de una vida mejor. Así suena ese agua. Y cuando suena ese agua, habla de muerte y habla de ilusiones frustradas. Habrá justicia para la gente que está debajo de ese agua. Habrá justicia, pero no será en este mundo. Ayer el Papa habló de la necesidad de llorar por ellos. El Papa Francisco estuvo ayer en Asís, acarició a los pobres, a los discapacitados. Fue ternura para el dolor de muchos, para el dolor de los que no tienen nada. El Santo Padre, que tuvo una jornada intensa, habló de la naturaleza de la paz, la verdadera naturaleza de la paz, y pidió una iglesia que no sea mundana. Paloma García Ovejero.
El Papa ha dejado muchos mensajes en esta jornada que duró casi 12 horas. La Iglesia debe despojarse del peligro de la mundanidad. Los enfermos son las llagas de Cristo, necesitan ser escuchados. La paz franciscana no es un sentimiento almibarado y un grito, el de los que lloran, sufren y mueren por la violencia, el terrorismo o la guerra.
Es propio ridículo.
Es tan ridículo que un cristiano de verdad, un cura, una monja, un obispo, un cardenal, un papa, que quieran ir por el camino de esta mundanidad, que es un comportamiento homicida. La mundanidad espiritual mata el alma, mata a las personas, mata a la iglesia. El Papa Francisco estuvo acompañado en todo momento por los 8 cardenales que durante esta semana han trabajado con él en la reforma de la curia.
El Papa pedía llanto, pero en lugar de llanto y silencio por esos fallecidos, por esa gente que se ha dejado la vida en el mar, en las últimas horas ha habido mucho ruido, el ruido de la polémica política. Con poco pudor se ha iniciado una polémica política cuando esos cadáveres todavía no han sido rescatados del barco. Angelino Alfano, ministro del Interior del Gobierno en Italia, le echó la culpa de lo que ha pasado a la Unión Europea, asegurando que Lampedusa es la frontera de Europa y que tiene que gestionarla la Comisión. Alfano negó también que los pescadores que pasaban cerca del barco de los inmigrantes no se detuvieran a prestar auxilio. Parece que los pescadores no se detuvieron a prestar auxilio porque temían la legislación italiana que sanciona a los que prestan auxilio. La Unión Europea contestó inmediatamente a lo que dijo Alfano y la Comisión señaló que se ha hecho todo lo que se ha podido. Mientras la gente muere por cientos, nuestros responsables políticos se dedican a polemizar. Eso no está a la altura de lo que es Europa. Europa sí es Europa. Europa sí está en pie. Es Europa que se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial. Es una Europa que se ha basado, que se ha fundamentado en el respeto a cada persona, en la tutela de lo más sagrado que es la vida de cada uno. Y esa Europa no es fiel a sí misma cuando en lugar de estar pendiente de esos inmigrantes, atenta a resolver ese problema, se dedica a polemizar de forma inútil. En España seguimos pendientes de la plataforma Castor. Ayer un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó en la planta del almacén subterráneo de gas natural para comprobar que la actividad está paralizada. El almacén está ubicado a una veintena de kilómetros de la costa de Vinaroz, en Castellón. La intervención de los agentes se producía después de que la Fiscalía de Castellón abriese ayer una investigación de oficio para esclarecer qué sucede con el proyecto de de gas almacenado de forma subterránea. Todo indica que los sismos que se han producido en las últimas horas, en los últimos días, son consecuencia de que el almacén de gas está instalado sobre una falla. Ahí había el almacén de gas se ha instalado ahí porque ahí se estuvo extrayendo petróleo en los años 70. Y en, digamos que en el, no es en los huecos, porque no es un que haya un agujero, sino en la porosidad de la zona en la que había petróleo, pues se ha instalado el gas. Y parece que eso es lo que ha provocado los sismos. La autorización se produjo en la época de Zapatero, pero ayer el ministro Soria dice que todos los trámites fueron correctos y anunció que la actividad seguirá paralizada. No clarificó el ministro Soria quién va a pagar al final esto. Ricardo Rodríguez.
José Manuel Soria insistió en la relación directa entre las inyecciones de gas y los seísmos, pero trató de ofrecer mensajes de tranquilidad de entrada sobre los riesgos de nuevos terremotos.
Riesgo de movimiento sísmico relevante es un riesgo limitado.
El ministro de Industria mantendrá la planta cerrada hasta que la seguridad sea plena y total.
Y esa paralización va a seguir estando vigente hasta que no haya garantía absoluta de una seguridad al 100% para toda la población.
Al tiempo, el gobierno anunció una auditoría sobre los costes del proyecto.
Contrastar exactamente si el importe que la empresa constructora ha trasladado al ministerio se corresponde con una auditoría de todo el conjunto de costes que lleva el proyecto.
Soria recordó que estas infraestructuras se financian con cargo al contribuidor, pero solo una vez que han entrado en funcionamiento.
Si llegara el caso de que no se puede volver o no se puede dar la autorización definitiva, entonces tendríamos que ver cuál es la situación.
El próximo lunes habrá una reunión en el ministerio con autoridades de Cataluña y la Comunidad Valenciana para presentar los planes y las medidas a adoptar en este caso.
Y ayer se produjo una polémica entre el gobernador del Banco de España, Luis Linde, y el gobierno. Una polémica elegante, estas son gente fina que no alza mucho la voz, ya ahora lo van a escuchar. Luis Linde advirtió que quizá no se cumpla con el objetivo de reducción del déficit público al 6,5% y le contestó el gobierno diciendo que están en el camino para hacerlo. Belén Miguel.
El gobernador del Banco de España echó ayer un jarro de agua fría al gobierno. Durante su comparecencia en el Congreso, Luis María Linde puso en duda el cumplimiento del déficit.
Aún estamos en octubre, quedan tres meses y es mucho tiempo, ¿no? De forma que yo creo que se puede cumplir, pero que no está garantizado, por supuesto, ¿no?
Sin embargo, el número dos de Economía, Fernando Jiménez Latorre, rechazaba ese eventual incumplimiento.
El gobierno cree que estamos en buena posición para conseguir el objetivo y que con las medidas que hay ya en marcha, pues se puedan cumplir los objetivos.
Linde y Latorre sí coincidían en que el grifo del crédito se irá abriendo a medida que se asiente la recuperación y que 2014 será el año del fin de la recesión. Se recuperará, dicen, la actividad y el empleo.
Como es lógico, esta polémica nos puede parecer una cosa un poco lejana, llena de cifras. La economía pasa eso, que muchas veces no se ve muy bien la conexión que tiene con esa vida. Pero este asunto afecta bastante a nuestros bolsillos, porque si no se consigue reducir el déficit, a lo previsto, el presupuesto del año que viene nacerá muerto y probablemente haya que tomar más medidas de ajuste. O sea que nos afecta el asunto bastante, ¿eh? La política del gobierno se ha basado, como saben, en subir impuestos y realizar algunos ajustes, primero para conseguir algunos ajustes importantes, para conseguir primero superar la herencia de Zapatero y luego para cumplir con lo que ha pedido Bruselas. Claro, el problema es que si no se consigue reducir el déficit con la subida de impuestos, lo vamos a tener complicado, ¿eh? Hay quien dice que había que haber hecho otra política, hay quien dice que lo mejor en estos casos no es subir impuestos, porque si subes impuestos, claro, todos lo sabemos lo que nos ha pasado. Nos han subido el IVA, nos han subido el IRPF y, bueno, gastamos poquito, lo imprescindible. Si podemos, el euro que tenemos lo guardamos en la hucha porque los tiempos pueden venir a lo mejor peor. Lo que hacemos todos en casa. Bueno, pues lo que se dice es, oye, ¿por qué no en vez de subir impuestos los bajas, alientas la inversión y el consumo, hombre, si me dan una alegría, me bajan el impuesto, pues a lo mejor salgo a cenar con la familia algún día al mes o voy al cine, pero claro, con estos impuestos, el cine, claro, ni lo toquen, ¿no? Eso es lo que se recomienda, es decir, y a lo mejor lo que dicen estos críticos sería más conveniente, en lugar de tocar sanidad y educación, hacer reforma de la administración autonómica, que es donde está el problema, ¿eh? Bajar impuestos y reformar la administración autonómica. Bueno, esta es la gran cuestión en política económica y esto tiene mucho que ver con nuestro bolsillo. No solo porque podamos salir a cenar o al cine, sino porque depende mucho de que la reactivación sea más intensa o menos intensa y se va a crear en algún momento empleo. 7 y 10, 6 y 10 en las Islas Canarias. Suceden más cosas. Actualizamos información. Ayer conocimos la sentencia del caso Malaya. Comenzamos por ahí con la ayuda de Gloria López Navas y de María García.
Para los principales cabecillas del caso Malaya, el exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel y a una multa de 240 millones de euros. Mientras tanto, el exalcalde de la ciudad, Julián Muñoz, ha sido condenado a 2 años de prisión y 16 de inhabilitación.
El juez José Antonio Vázquez Taín implica a los padres de Asunta en la ingesta de medicamentos. El instructor declara la participación de la madre, de Rosario Porto, y asegura que estaba con su hija cuando se produjo su fallecimiento. Considera también que el padre estuvo con la menor en las horas de la ingesta.
Más velocidad en las autopistas siempre que las condiciones lo permitan. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entre las novedades, se subirán las multas por alcoholemia y drogas y se elevará la velocidad. Se podrá circular a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopista.
Libertad condicional para el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Había sido condenado por el secuestro a manos de los GAL, de los etarras, José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala. Tenía una pena de 75 años con la que cumplía desde 2004 desde su domicilio por motivos de salud.
Recurso parlamentario para resolver la crisis política en Washington lo han presentado los demócratas de la Cámara de Representantes con el fin de resolver la crisis generada por el cierre parcial de la administración. La medida financiaría las operaciones gubernamentales hasta a mediados de noviembre sin eliminar los fondos para la aplicación de la reforma sanitaria.
Berlusconi expulsado del Senado. La Junta para las Elecciones han votado a favor de la retirada del escaño al ex primer ministro tras la condena a 4 años de prisión por fraude fiscal que dictó en su contra el Tribunal Supremo. Para el Cavaliere la decisión es fruto de eliminar a un rival de la política por la vía judicial.
En Grecia, 2 personas vinculadas al partido neonazi Amanecer Dorado han sido detenidas. Son ya 29 los miembros y diputados de esta formación ultraconservadora arrestados por la policía Elena en apenas una semana.
China en alerta por tifón. El gobierno ha activado la alerta naranja por la llegada del tifón Fitó. Será el domingo por la tarde cuando se aproxime al país.
Y pendientes de la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Corea, Fernando Alonso ha quedado quinto en la tercera sesión de entrenamientos libres para este premio, mientras que el alemán Sebastián Vettel ha quedado en primera posición. Mañana tendrá lugar la carrera.
Y María García ha sacado ya su ropa de invierno, esas botas que le llegan prácticamente a la rodilla, esos jerseys amorosos, y sueña con las tardes de lluvia, tardes plácidas en las que sumergirse en una magnífica novela mientras los cristales se ven salpicados por la lluvia. Pues esa María García nos va a contar cuál es la previsión meteorológica. Doña María, cuéntanos.
Sí, pero me he equivocado porque no se espera un fin de semana con un tiempo tranquilo y anticiclónico. A estas horas todavía refresca, Fernando, un poco, pero a lo largo del día predominarán los cielos despejados en todo el país, salvo en el Cantábrico Oriental y en Cataluña, donde habrá lluvias. Los termómetros bajarán en Levante, ahí también en Baleares, en el resto de España. Subirán las temperaturas a lo largo del día.
Llegará, María, llegará la lluvia, no te preocupes. Yo este verano he visto a chicas, a pesar de que hacía casi 38 grados con las botas, no sé.
Porque está de moda.
Así ya, pues una moda un poco rara. Bueno, luego me la cuentas. Vamos a hacer una pausa para la publicidad.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García. 2 personas han resultado heridas tras la colisión de un tren de cercanías que hacía el trayecto.
5 de los heridos han sido trasladados ya a un hospital.
Juan Pablo Colmenares.
En última hora en Estados Unidos se ha cerrado el Capitolio, la sede del Congreso, tras escucharse disparos en las inmediaciones.
La policía del Capitolio está informando ahora mismo que parece que todo sea...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
El mundo mira avergonzado a Lampedusa. Pueden ser 350 los muertos en esa barca de inmigrantes.
Va a continuar la búsqueda de cuerpos sin vida.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
100 acciones para tu información.
Número 100.
Diseñar 5 horas de radio de forma que estés informado, te conectes cuando te conectes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido...
95.387, serie 133.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer conocimos la sentencia del caso Malaya, este caso de pasta ordinaria, este caso de gente que parecía no tener fin al llevarse el dinero público a sus bolsillos. Carmen Cerván.
La sentencia de Malaya deja condenas moderadas respecto a lo que pedía la Fiscalía y 43 personas absueltas. Juan Antonio Roca ha sido condenado a 11 años de cárcel. Penas también suavizadas para los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, aunque las reacciones de sus abogados han sido muy diferentes.
Dentro de la condena muy satisfecho porque lo han absuelto todos los delitos menos de uno, la condena más baja que ha tenido Julián Muñoz.
En su momento interponíamos el recurso, esperaba otro tipo de condena y esperaba menos años.
Satisfacción en el Ayuntamiento de Marbella porque las multas y los bienes decomisados van a revertir en el municipio. Las arcas municipales siguen hoy endeudadas. José Godino es el presidente del tribunal.
No es justo que como consecuencia de los actos y conductas aquí enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social.
7 años después de que se iniciara la operación Malaya, ya conocemos la sentencia, ahora será el turno de los recursos.
Ayer conocimos la sentencia del caso Malaya, 11 años de cárcel para Roca y absueltos casi la mitad de los 95 procesados, como les venimos contando desde esta mañana. Vamos a analizar qué significa esta sentencia con la ayuda de Héctor Barbota, que es delegado del diario Sur en Marbella. Héctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ti por invitarme.
Bueno, vamos a ver, porque en la sentencia hay muchas cosas. Los 11 años de cárcel para Roca, la absolución de los 95 procesados, la condena a la que fue exalcaldesa de Marbella, con una pena de 6 años de cárcel. ¿Qué destacarías de la sentencia?
Bueno, yo destacaría sobre todo dos aspectos que, aunque pueden ser contradictorios, pero creo que si uno analiza un poco la sentencia no lo son tanto. El primero es que efectivamente el tribunal considera probado, y lo dice de una forma muy contundente en la sentencia, que el ayuntamiento de Marbella estaba absolutamente dominado por Juan Antonio Roca,
sí.
Que Juan Antonio Roca tenía en nómina a los a toda la corporación municipal, al equipo de gobierno, y que lo hacía mediante el reparto de dádivas o de sobres con dinero que le permitía ganar su voluntad. Eso lo dice de una forma clara y contundente.
Sí, o sea, que Roca manejaba todo, vamos.
Que Roca manejaba todo y que lo hacía mediante, digamos, la exigencia de dinero a los empresarios que querían hacer negocios urbanísticos en Marbella. Y por otro lado, vemos, eso lo deja muy claro, se basa esa afirmación en la contabilidad que le encuentran a Roca, que la consideran como una prueba fundamental del caso. Y por otro lado, en el momento de imponer las condenas, pues por diferentes, digamos, motivos de interpretación, se acaban imponiendo condenas bastante más suaves de las que pedía el fiscal, sí. Pero son en su mayor parte son de fallos condenatorios. Prácticamente de los 95 acusados, un tercio es el que queda absuelto, que es, digamos, el tercio, podemos decirle, dentro de la trama de blanqueo de Juan Antonio Roca, la gente, digamos, de segunda línea, ¿no?
Ajá. Y la...
Dime.
No.
Lo que estaba diciendo que en principio, cuando ayer por la mañana en la audiencia escuchábamos el fallo, porque solamente se leyó el fallo, o sea, a cuánto se condenaba a cada uno y a quién se absolvía, un poco los periodistas que estábamos ahí, que somos un poco los que habíamos seguido este tema desde el año 2006, pero nos quedamos un poco así con cara de que eso...
De que sabía poco, vamos.
De que sabía poco, por decirlo hablando. Sí. Pero luego, digamos, que me parece que en la lectura profunda de la sentencia es bastante contundente a la hora de describir qué es lo que pasaba en la ciudad, ¿no?
Ya. Héctor Rota, delegado del Diario Sur en Marbella, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el Senado, Italia, aprobó lo que allí se llama la decadencia, es decir, la expulsión de Berlusconi. Con lo cual acaba una semana tremenda para el Cavaliere, porque ha concluido con esta expulsión, pero es que comenzó con una traición de su partido que ha hecho posible que el gobierno Letta siga en pie. Vamos a hablar con Eugenio Nasarre, diputado del Partido Popular, un hombre que ha vivido mucho tiempo en Italia y que sigue muy de cerca la política italiana. Eugenio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué significa que al final Berlusconi haya sido traicionado por los suyos, haya sido expulsado del Senado? ¿Es el fin de la era Berlusconi?
Yo creo que ha sido una semana muy importante para la historia política de Italia, y yo creo que efectivamente es el fin de una etapa que ha durado casi, en fin, prácticamente 20 años, y a mí me suscita sobre todo una sensación de esperanza, porque sobre todo el centro-derecha italiano tiene una gran oportunidad para su recomposición, para su renovación, para acabar en definitiva con algo que era una anomalía, que es el liderazgo prolongado de Berlusconi.
Berlusconi en realidad, en cierto modo, fue el heredero del centro-derecha italiano, de la Democracia Cristiana, pero claro, progresivamente fue convirtiéndose en un populista que incluso criticaba en las últimas intervenciones a la Unión Europea. Es decir, desde la democracia o desde el centro-derecha clásico, Berlusconi no era un hombre clásico, a esta, digamos que, degeneración en la que había acabado, ¿no?
Efectivamente. Yo, de lo que ha pasado esta semana, es muy importante el discurso de Letta, de Enrico Letta, del primer ministro, ¿no?, italiano, que es un gran discurso, un discurso importante, con unos tonos dramáticos, y en ese discurso hace un repaso de la historia democrática de Italia desde la posguerra, desde mediados de los 40. Y quiero resaltar que él hace un elogio, yo creo que muy bien planteado, de los 20-25 primeros años como una fase de la historia política italiana de renovación civil, de crecimiento económico, de una estabilidad política, del gran papel italiano en el proceso de integración europea, sí, etcétera. Bueno, esa etapa fue liderada por el centro-derecha, con el espíritu sobre todo del gran estadista De Gasperi. Yo creo que, y después, el propio Letta reconoce que ha habido una degeneración de la vida política, ajá, italiana. En estos momentos tiene, si saben hacer las cosas bien, sí, recomponer un partido es una operación muy difícil, lo tienen que hacer con planteamientos de fondo, recuperando valores, pero todo esto se abre en esta semana, y el hecho de que una parte de, en fin, de los, un sector del partido de Berlusconi, muy coincidente por otra parte con el partido de, en fin, liderado o animado por Monti, sí, ahí tienen un espacio común de enormes perspectivas.
Ya, parece que algunos de Berlusconi hablan ya de formar un partido, incluso de llamarlo Partido Popular, o sea que ahí puede haber una regeneración importante, ¿no?
Efectivamente, bueno, ellos están diciendo, queremos hacer un partido, diríamos, similar al centro-derecha europeo, que en estos momentos Italia, bueno, en contra del fin de sus 50 años de historia, sí, más reciente, esto se había convertido en algo extravagante, en una anomalía. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que ha pasado es muy importante. Yo creo que el gobierno de Letta va en la buena dirección, tiene, en fin, y tienen un tiempo, un periodo de tiempo, de que si saben hacer las cosas bien, sin tacticismo, sin operaciones de corto plazo, en fin, sería una, hay una posibilidad de una recomposición del centro-derecha italiana que, pensando en la historia de estos 60 años de las democracias europeas, es muy bueno para todos, porque Italia aportó sí, muchísimo, fundamentalmente a través de la democracia cristiana, en las orientaciones fundamentales positivas
de Europa, ¿no?,
en la vida europea.
Eugenio Nasarre, diputado del Partido Popular, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le echamos un vistazo a las convocatorias culturales que tenemos esta semana con la ayuda de Sefi García.
Empezamos con una de solidaridad. La banda Fito y Fitipaldis ofrecerá hoy y mañana conciertos en el Teatro Arriaga de Bilbao a favor del Banco de Alimentos. Esperan recaudar al menos 100.000 euros y ojalá lo consigan.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas.
En el Teatro La Estrada, en la Gran Vía madrileña, el actor Alex O'Doherty protagonizará esta medianoche un espectáculo de improvisación dentro del ciclo La Golfa, un espectáculo que O'Doherty construirá en función de las sugerencias del público.
Es un espectáculo de improvisación, así que se trata de estar bien despierto y reaccionar a lo que te deciden. Se proponen varios juegos, el público también participa, propone cosas y los actores improvisan en base a los temas que te dan y el invitado está ahí para ayudar y para también improvisar con ellos.
Y si gusta de la música clásica, en el municipio madrileño de Chinchón podrá disfrutar de un concierto basado en las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, interpretado por la compañía de música Praeterium. Y si está en Burgos, no duden en acercarse a la exposición de Miró, nada menos que en su catedral. Carmen Fernández es su comisaria.
Es un Miró pues, que no tiene nada que demostrar, que se ha reconocido a sí mismo, una voluntad de hacer formas muy imaginativas que él denomina fantasmagóricas, que son como seres que viven en el espacio y que nos asombren, y en cuanto a la pintura, una libertad absoluta, la verdad.
Y no olvide que en el Guggenheim de Bilbao hay una impresionante exposición de Antoni Tàpies.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Javier, cliente de Banco Santander.
Quiero que mi empresa sea la mejor. Por eso me apoyo en el mejor banco de Europa.
Banco Santander ha sido elegido mejor banco de Europa por la revista The Banker, Grupo Financial Times. Porque estamos comprometidos contigo. Santander, el valor de las ideas.
Antes de recoger a los niños, paso a comprar los regalos.
Me da tiempo a salir del taller y entrenar.
Cierro la tienda y ceno en casa con todos.
Podemos estar en Barcelona a las 9 y volver a Madrid para la reunión de las 12:15.
Me da tiempo a ensayar, ir a las dos pruebas, que me cojan, firmar el contrato y volver para celebrarlo con mamá.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
La última hora. La actualidad. El análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte. La polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la
declaración. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Thank you.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las contamos desde hace hora y media. En Lampedusa se espera a que la mar se tranquilice para reiniciarle las labores de rescate de los cadáveres que están en la bodega del barco hundido. Ya saben que hay más de 100 cadáveres rescatados y que los fallecidos pueden superar los 200. Y novedades en el asunto de la plataforma Castor, que parece que es la que provoca los seísmos en la zona de Castellón. Ayer la Guardia Civil voló hasta la plataforma con el helicóptero para certificar, para asegurarse que estaban paralizadas las actividades. 7:31 ahora, 6:31 en las Islas Canarias. Actualizamos otra información con la ayuda de Gloria López Navas y de María García.
Prisión para los principales cabecillas del caso Malaya. El ex asesor de urbanismo del ayuntamiento, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a 11 años de cárcel y una multa de 240 millones de euros, mientras que el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha sido condenado a 2 años de prisión y 16 de inhabilitación.
El juez José Antonio Vázquez Taín implica a los padres de Asunta en la ingesta de medicamentos. El instructor declara la participación de la madre de Rosario Porto y asegura que estaba con su hija cuando se produjo su fallecimiento. Considera también que el padre estuvo con la menor en las horas de la ingesta.
Más velocidad en las autopistas siempre que las condiciones lo permitan. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se reforma la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Entre las novedades, se subirán las multas por alcoholemia y drogas y se elevará la velocidad, ya que se podrá circular a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopista.
Libertad condicional para el general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo. Había sido condenado por el secuestro a manos de los GAL, los etarras, José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala. Tenía una pena de 75 años, con la que cumplía desde 2004 desde su domicilio por motivos de salud.
Recurso parlamentario para resolver la crisis política en Washington lo han presentado los demócratas de la Cámara de Representantes con el fin de resolver la crisis generada por el cierre parcial de la administración. La medida financiaría las operaciones gubernamentales hasta mediados de noviembre sin eliminar los fondos para la aplicación de la reforma sanitaria.
Berlusconi expulsado del Senado. La Junta para las Elecciones ha votado a favor de la retirada del escaño al ex primer ministro tras la condena a 4 años de prisión por fraude fiscal que dictó en su contra el Tribunal Supremo. Para el Cavaliere, la decisión es fruto de eliminar a un rival de la política por la vía judicial.
En Grecia, 2 personas vinculadas al partido neonazi Amanecer Dorado han sido detenidas. Son ya 29 los miembros y diputados de la formación ultraconservadora arrestados por la policía helena en apenas una semana.
China en alerta por tifón. El gobierno ha activado la alerta naranja por la llegada del tifón Fitó. Será el domingo por la tarde cuando se aproxime al país.
Y pendientes de la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Corea, Fernando Alonso ha quedado quinto en la tercera sesión de entrenamientos libres para este premio, mientras que el alemán Sebastián Vettel ha quedado en primera posición. Mañana tendrá lugar la carrera.
Y tenemos una última hora deportiva porque Nadal ha recuperado el puesto de número uno del mundo. El checo Tomás Berdych se ha retirado del partido en el que se enfrentaba Nadal por una lesión en la espalda. Nadal dominaba por 4-2 cuando el jugador checo pidió tiempo y se retiró al vestuario para recibir tratamiento en la espalda. Tras 5 minutos de espera, regresó a la pista, jugó 4 puntos y decidió abandonar 4-2, 15-40. Esta victoria, como les decíamos, coloca a Nadal de nuevo en el puesto de número uno del mundo. Nos vamos al cine, después de la publicidad.
Cristina López Lichtin.
Es alucinante, pero los jubilados mantienen el 27% de los hogares españoles con sus pensiones. ¿Van a poder seguir haciéndolo si pierde en poder adquisitivo? Este fin de semana buscamos soluciones y te damos ofertas de empleo.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster Universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, llegado, recién llegado de San Sebastián. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal? Estoy aquí recuperándome.
¿Cómo porque... te ha dejado el cuerpo tanto cine y tanta...
y tanto pincho?
¿Te comiste el pincho chacolín de bacalao con pimiento verde que te dije?
He probado nuevos, he probado uno de croqueta de hongos que estaba que te mueres, y otro de croqueta de mariscos, muy bueno, y otro más, he descubierto alguno nuevo, bastante bueno, sí, un chipi relleno.
¿Un chipi relleno de
qué? Un chipirón, grande relleno de varias cosas, de hongos también, de pimiento, y de, en fin, riquísimo.
Bueno.
Riquísimo, no, bien,
bueno,
bien.
Vamos al cine, que
he ido a las cosas así.
Si no montamos aquí la sección de gastronomía.
Eso sí, estoy muy enfadado con el palmarés, porque me parece que el jurado tirado por la calle en medio. Se ha notado mucho que había mucho hispanoamericano y mucho español, y han acabado triunfando películas. No es que el nivel fuese muy alto, pero vamos... O sea, pelo malo no da la talla, en mi opinión, y La Herida, como veremos hoy, que es uno de los estrenos de esta semana, pues está demasiado premiada, pero bueno, en fin.
Bueno, vamos, si te parece, con la cartelera.
Sí, sí.
Tenemos, para empezar, Gravity, Sandra Bullock, ¿no?
Sandra Bullock, George Clooney y Alfonso Cuarón al frente de esta película en 3D, Una Odisea del Espacio, totalmente, y la mejor película de este año por ahora, sin duda.
¿Dónde tiene su casa, doctor Stone?
En Illinois.
Hay alguien ahí abajo mirando hacia arriba, pensando en usted.
Tenía una hija. Dile que no voy a rendirme.
Pero es ciencia ficción dramática, por lo que estamos
viendo. Bueno, ciencia ficción que ya no es tan ciencia ficción, porque realmente podría suceder lo que pasa a estos dos únicos personajes de la película, interpretados por Sandra Bullock. Solo dos. Y Josh Clooney, bueno, hay algunos más, pero están muertos.
Un poco teatral, por tanto.
Hay algunos más, pero están muertos. Porque la cosa empieza ya en el espacio. Es una película que hay que ver, es obligatorio, en estereoscópico, con gafas. Es espectacular. O sea, la recreación que hace de una... ingeniera que va en su primera misión al transbordador espacial para arreglar uno de los telescopios, el Hubble, que está ahí, y entonces por efecto de la basura generada por un satélite que han destruido los soviéticos, se quedan colgados en el espacio él y el capitán de la misión, que era su última misión, que es Josh Clooney, en mitad del infinito espacio, cuya única posibilidad de salvarse es intentar llegar con los impulsores de sus mochilas a la Estación Espacial Internacional. Impresionante la película, de una belleza espectacular, con unos efectos visuales, y luego unas interpretaciones de Sandra Bullock y Clooney, buenísimas, sobre todo de ella, que es la principal protagonista, y luego una evolución, un sentido de la...
Es una película muy femenina, entonces.
Es corta, directa, claro, porque son 90 minutos de angustia total, y a la vez... de golpe de humor muy bien metidos, hiperrealista casi todo, con un detallismo espectacular, pero a la vez con algún detalle onírico que te oxigena la angustia y la claustrofobia de toda la acción, y luego un sentido dramático con pequeños detalles de definición de los personajes. Ha estado 7 años Alfonso Cuarón sin hacer cine de Hijos de los Hombres por atender a su hijo más pequeño, autista. Y estaba escrito con su otro hijo, Jonas, que ya salió como desollinador en La Princesita, que en mi opinión es una de las obras maestras del cine contemporáneo. Está muy bien escrita, con detalles de humanos.
Con toda la ristra de adjetivos que le has puesto a la película, para que ir a verla.
De verdad, que hay que verla, porque es la mejor película que se ha hecho ahora mismo en 3D hasta ahora. Y luego, además, por ejemplo, está abierta a la trascendencia. Él no es muy creyente, yo lo he entrevistado 2 veces, pero es muy respetuoso. Pequeños detalles, un San Cristóbal, un Buda. Y luego una conversación, porque está constantemente en inminente peligro de muerte los dos personajes, ¿no? Y claro, hay un diálogo de Sandra Bullock. O sea, si este año no están Alfonso Cuarón y Sandra Bullock en los Oscars, es una injusticia manifiesta.
Bueno, dicho queda. La recomendación absoluta para la semana, para el mes, Gravity. Runner también es un estreno de la semana.
Es más convencional esta, pero bueno, se deja ver.
No necesitamos engañar a nadie. Los cálculos son correctos. Los programadores abrieron una puerta trasera en el código. Tú la detectaste. ¿Por qué me acosa el FBI a mí? Pregúntate si estás haciendo algo ilegal.
Sí, es un thriller con toque de comedia quiere parecerse a la peli- a la saga de Ocean's Eleven, ¿te acuerdas? Sí, sofisticada, sí. De robos. En este caso es un tipo que está estudiando en Princeton, es, su padre es jugador de póker, él es experto en partidas de póker por internet, y por ganar dinero se mete en una de ellas, pierde todo el dinero que tenía, y cree que le estafan, y va al principal mafioso de todo ese mundillo que vive en Costa Rica, y entonces allí le reprocha lo que ha pasado, y el otro no solo le hace caso, sino que además le ficha. Entonces, la seducción del poder, de la riqueza fácil, de la chica, del propio magnate, que le atrae uh-huh. también físicamente. Es entretenido, pero no llega al nivel de las películas de Ocean's Eleven. Es más convencional, digamos. Y luego el reparto también, aunque es bueno, está Ben Affleck, Justin Timberlake y...
O sea, esta es la de palomitas.
Esta es la de palomitas, Gemma Arterton. O sea, es entretenida, no está mal. Es un poquito más zafia, además, que las películas de Ocean's Eleven, en el tratamiento de la violencia. Es más hiperrealista y más frívola en el tratamiento del sexo. Pero se deja ver. O sea, es una película entretenida, bien ya. dirigida por Baz Luhrmann. Y bueno, o sea, yo creo que es otra buena opción de esta
y
semana.
Y estrena Fernando Franco,
sí,
la
premiada.
Además de mudita, escurridita. Eres una joyita, tú. Oye, me ha encantado la canción.
Súper divertida, ¿eh?
Seguro que la habéis estado ensayando toda la semana. ¿Sí o no?
Fernando Franco fue el director de Blancanieves.
Sí, no, fue el montador de Blancanieves.
Perdón.
Es su primera película como director, La herida.
O sea, montó Blancanieves, sí. Que no la dirigió.
Y has visto que en todo el mini diálogo, porque en el tráiler no hay ningún diálogo, es de un clip de la película, no sale la voz de ella salvo un "mm". Y la protagonista es una chica que, sin saberlo, tiene lo que los psiquiatras llaman un trastorno límite de personalidad o conducta borderline, o sea que ella pues disfruta con su trabajo de auxiliar de ambulancia y tal, pero luego en las relaciones humanas fuera de la...
No sabe relacionarse.
No sabe relacionarse, se muestra agresiva y no sabe cómo salir de ese... Esto es lo que cuenta, no hay más. Entonces no hay evolución en el personaje, no hay soluciones ni análisis de las causas. La película ha triunfado en San Sebastián con el premio especial del jurado y la Concha de Plata a la
pero
mejor
a ti
actriz.
No te ha gustado.
No, me ha parecido bastante depresiva, bastante tediosa, también porque la puesta en escena, que no está mal, o sea, quiero decir, es cámara en mano,
sí.
Un poquito descuidada como para dar sensación de verismo, pero luego, claro, en estas situaciones, cuando ya no hay ningún apunte de calidez humana, de humor que te oxigene todo, acaba resultándote artificioso. Con lo cual, en fin, me parece un buen ejercicio de estilo, pero agotador, un poquito sórdido a ratos, porque ella se autolesiona y tal, en fin, se entrega a un tipo de sexo así como un poco agresivo también. Y la única intriga que te genera la película es si ella se suicidará o no y cómo.
Ya,
¿sabes? Es lo único.
Vaya.
O sea, que yo creo que está
alegría,
un poco sobrevalorada. O sea, yo creo que es un buen ejercicio de estilo como primera película, pero vamos, no merece tanto premio.
Película familiar de la semana.
Esta está muy bien.
Y
española.
El Club de la Canica.
Yo soy Zipi, y él es mi hermano Zape.
Somos el Club de la Canica.
¡El Club de la Canica!
Es como una historia de piratas. Un mapa, un tuerto y un tesoro escondido.
Aunque me digas que tú sola estás menos...
Bueno, esta es una propuesta muy interesante de Óscar Santos, que ya mostró buenas maneras en El mal ajeno, este bilbaíno. Y le ha quedado bastante bien porque ha hecho una cosa, o sea, los puristas de los cómics de José Escobar se van a rasgar las vestiduras.
¿Por?
Porque es que no queda casi nada de los cómics salvo los personajes protagonistas, ¿no? Porque lo que hace es meter a Zipizape, recordemos, dos hermanos traviesos, sí. No muy buenos estudiantes que están permanentemente haciéndole pirulas a sus padres y al pobre don Minervo, que aquí no sale ni su padre ni Minervo ni nada, aquí simplemente les mandan a un colegio de estos de élite para reeducarlos, y allí les ponen un régimen fascista y ellos se rebelan con otros cuantos y con la chica del jefe de allí, que es para que haya una historia de amor también, ¿no? A ver con quién se queda, si con Zipi o con Zape. Pero claro, o sea, es un cóctel de los Goonies y de Harry Potter.
Ya.
O sea, eso es lo que han hecho, ¿no? No se parece
y
nada
el nombre español,
al despendole, ¿no? Que era más bien Ácrata y Gamberro,
sí,
de
travieso,
los Escobar. Pero les ha quedado bastante bien. O sea, es una buena película familiar, que no pierde tono, divertida, entretenida, buenos efectos visuales, y entonces que abre un camino. Más que lo abre, lo consolida, porque ya el cine de animación, con películas como Las aventuras de Tadeo Jones o Justin y la espada del valor, insisten en el éxito que tienen las películas familiares. Esta semana hay otra película familiar más para público infantil, es una producción malaya, por cierto, la animación se llama Un pez fuera del agua, Un pez fuera del mar. La animación es bastante buena, pero es bastante sosito el guión. Queda dicho que a lo mejor a los niños pequeños les gusta, es una buena opción para el que quiera arriesgar. Y luego hay una comedia argentina que se llama Mi primera boda, que se deja ver, es menos zafia de lo habitual, aunque tiene sus concesiones a la galería, y tiene un buen reparto de actores argentinos, e Imanol Arias, que hace un buen personaje del típico canalla de estos cínicos, que bueno, se deja ver, ¿eh? O sea, tiene un pase, Mi primera boda, es divertida y está bastante bien. Es más sórdida y se parece más a La herida Gloria, que es la historia en esta ocasión de una sesentona, que se lanza ahí a seducir a adulto, pues ha quedado sola y no tiene sentido su vida y tal. Bueno, constato que estoy mal, un poco como La herida, le pasa lo mismo, ¿no?
Sí, no sale
tiene,
de...
Esto no sale del enganche este, además en este
hoyo,
caso...
¿no? O sea, describe hoyos muy
esto
negros.
Esto es. En este caso además es más sórdida en el tratamiento del sexo y luego me ha sorprendido una película que no confiaba nada en ella, Peligrosamente Infiltrada, que es el último vehículo de lucimiento de Miley Cyrus, la antigua Hannah Montana, que ahora está desmadrada también, pero bueno, que es una comedia de acción, ella que es una detective privada, huérfana de madre, dura, tal, de Dallas y tal, y que se tiene que meter en Nueva Orleans en la hermandad más pija femenina de toda la universidad por un caso que le ficha el FBI. Es bastante entretenida, tiene diálogos divertidos, me ha gustado, o sea, está un poquito en la línea precisamente de Miss Agente Especial, que fue vehículo de Sandra Bullock o de Una rubia muy legal, y se deja ver, o sea, tiene sus tonterías y tal, pero es una película
pero
bien
recordamos
dirigida, bien
que
divertida.
La gran recomendación es
sin duda Gravity, vamos.
No solo hay pinchos en San Sebastián,
no,
por aquí en Madrid, aquí cerca de la radio,
sí.
Y sabes que cuando sales de aquí después del madrugón te entran que te mueres, o sea,
sí.
Es un desayuno salado maravilloso.
Ahí me voy, a por ellos.
Vamos, Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Meteorología.
No queríais lluvia, pues ya lluvia.
Imitaciones.
Saludos cordiales.
Lo mejor del partido.
Lo peor.
Lo menos bueno.
¿Has venido a servir o a servir?
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Este sábado, desde las 4, la Liga en COPE. Levante Real Madrid y Barcelona Valladolid. Y el domingo, Atlético de Madrid, Celta y el resto de la jornada en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Esta cuña no es de una sola marca, es un anuncio de todas las marcas. Porque la publicidad es un motor fundamental de la competitividad para hacer más fácil la libre elección de productos y servicios. Porque la publicidad fomenta la competencia para que tú tengas más donde elegir, publicidad sí, porque con ella creces tú, crecemos todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:47 en las Islas Canarias. Le hemos contado desde las 6 las últimas novedades en torno al proyecto Castor, esa plataforma de almacenamiento de gas en las costas de Castellón. Ayer la Guardia Civil llegó hasta la plataforma para cerciorarse de que la actividad estaba detenida. Recaredo del Potro es el presidente de este proyecto, del proyecto Castor. Señor del Potro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días.
¿Cómo fue ese encuentro entre los agentes o los miembros del SEPRONA y los responsables de la plataforma?
Bueno, fue completamente normal. Todos son unos profesionales de primera fila y no hubo nada especial. Es una instalación muy compleja, en mitad del mar, muy grande.
Sí.
Pues los agentes llegaron, comprobaron que... Bueno, comprobaron que todo estaba como tenía que estar, porque desde el día 16 de octubre, de septiembre, perdón, no se inyecta gas, ni se extrae gas, por supuesto, que no se extrajo nunca, y todo fue con toda normalidad, absolutamente. También visitaron la planta de tierra, simultáneamente.
Según sus informaciones, ¿hay una relación entre los terremotos y el almacenamiento de gas en esa plataforma, en esa zona?
A ver, desde luego que hay una coincidencia en el tiempo y una proximidad en el espacio. Es un hecho muy claro. Hay una gran falla, una falla larga y grande que se llama la falla Amposta, que es parte del almacén, es la clave para que exista el almacén. Esa falla estaba muy estudiada, muy bien estudiada, y al día de hoy prácticamente podemos descartar que sea esa falla. Lo dijo el ministro ayer, por cierto, en la comparecencia después del Consejo de Ministros, y nosotros, por nuestra parte, el ministro lo dijo basado en lo que le informa el Instituto Geológico y Minero y el Instituto Geográfico Nacional, y nosotros, de una manera independiente, hemos llegado a la misma conclusión. decir, estamos...
No, pero no se ha certificado que no haya una relación causa-efecto.
Sí, perdone. Lo que le quiero decir es que la gran falla, la falla grande, sí, la falla Amposta, que tiene 50 kilómetros de longitud, sí, y demás, está prácticamente descartado que sea la causante de los terremotos. Sin embargo, hay alguna pequeña falla en zona que es previsible, y es previsible, se lo estoy diciendo yo, que pueda ser la causante de los terremotos.
Ahora, es que no había quedado del todo claro. Vamos a ver, en 2008 se exploró, en 2009 se aprobó una declaración de impacto ambiental que no contenía un informe sobre el impacto sísmico posible, a pesar de que el Observatorio del Ebro lo reclamó.
Eso es absolutamente incierto.
Bien.
Los informes nuestros, puesto que la falla Amposta es parte consustancial del almacén, no desde el 2008, sino desde el 2002, se focaliza en eso. El Ministerio de Industria, en el año 2003, nos exigió, si queríamos continuar adelante, que hiciéramos un sondeo para corroborar los datos que teníamos de otros sondeos de la zona. En la Navidad del 2004 hicimos un sondeo que costó 8 millones de euros.
O sea, que hay informe sísmico.
Pero absolutamente, no exhaustivos. No hay informe sísmico, son exhaustivos los informes sísmicos.
O sea, que la declaración de impacto ambiental incluye informe sísmico.
Incluye información sobre las fallas. Es que, claro, es que hay una carta...
O sea, no incluye informe sísmico, incluye información sobre las fallas.
No, información exhaustiva. No hay una carpetita separada que diga informe sísmico.
Entonces no hay informe sísmico.
Sí, señor, hay informes sísmicos. La información, la falla está absolutamente estudiada en todas sus dimensiones, en toda su resistencia, en todos sus aspectos.
Pero...
En múltiples informes, incluida una mención, un apartado en un informe de declaración ambiental. Pero los informes que hemos presentado al Ministerio de Industria y Energía repetidamente, en el 2006, 2007, en el 2008, incluyen información exhaustiva sobre la falla, su resistencia y su probabilidad de removilización.
O sea, no está tematizado el informe sísmico, es un informe sobre la falla. O sea, que no era tan incierto lo que yo decía al principio.
No, es impreciso. No es que nos,
impreciso. Bien. Precisemos.
Nuestro proyecto tiene mucha más información sísmica que cualquier proyecto.
Sí, pero que no sea sistematizado sísmicamente, sino que atraviesa todo el informe. Ya está claro. Yo creo que queda suficientemente aclarado. El ministro al que usted hace referencia, ayer en esa comparecencia a la que también usted hacía referencia, dice que el proyecto inicial preveía una inversión, un coste de 700 millones y que aquello se fue de madre porque el ministro no dijo eso porque él no habla así, que llegó a 1.272 millones. La cosa se fue un poquito, ¿no?
A ver, yo lo que le puedo decir es que cuando presentamos la solicitud de concesión de explotación, mire, esto por la ley de hidrocarburos viene de un permiso de investigación que arranca en el año 96, no es de ayer. Entonces, ahí uno dice lo que piensa que puede encontrar. Una vez realizados los estudios detallados, el sondeo que yo le dije que nos costó 8 millones de euros y que hicimos en el año, la Navidad del 2004, a partir de ahí se presenta una solicitud de concesión de explotación. El día que nos otorgaron la concesión de explotación, que fue en la primavera de 2008, el presupuesto era de unos 1.200 millones de euros. Es decir, que desde el 2008 a la actualidad se puede haber incrementado un 8 o un 10%.
¿Pero entonces por qué utilizó la cifra del ministro de 700 millones?
Bueno, porque puede que en los estudios preliminares, sin ningún dato, simplemente descriptivos que hicimos en los años 2002, 2003, por allá, es verdad que aventuramos unas cifras sin datos, pues sin datos fehacientes, sin datos de detalle, que pudieran ser de 700 millones. Eso es cierto, cierto absolutamente.
Y ustedes, supongo que ahora, si se paraliza el proyecto, querrán que lo paguemos los contribuyentes, claro.
Bueno, nosotros...
El ministro no dijo...
Hay una normativa muy detallada que regula todas esas cosas. Y nosotros estamos a la normativa. No pretendemos nada, ni vamos a pretender, por supuesto, nada que se salga de la normativa.
¿Pero ustedes qué reclaman si se para el proyecto?
No reclamamos nada. Por supuesto no reclamamos nada. Simplemente está regulado todo lo que tiene que pasar.
¿Y qué tiene que pasar?
Bueno, pues está regulado que efectivamente el gobierno consideró que estas infraestructuras eran necesarias, sí. Consideró que el desconocimiento, es decir, siempre que uno se aventura en el subsuelo, se tienen los datos que se pueden tener, pero no se tienen todos los datos. Y entonces hay una normativa del año 2006. En el 2006, el Ministerio estableció una orden ministerial por la que decía que si por alguna cuestión geológica, sí. geológica, el almacén no se podía llevar adelante, el sistema gasista cubriría los gastos realizados hasta ese momento y previa auditoría.
Ya, está claro. ¿Me permite usted una pregunta personal?
Y es del 2006 la normativa, ¿eh?
Sí. ¿Me permite usted una pregunta personal?
Dígame.
Recaredo es un gran nombre, es una gran historia. O sea, sin Recaredo no se entiende España, porque Recaredo fue el que convocó el Tercer Concilio de Toledo y el que juntó a los hispanorromanos y a los visigodos. Sin Recaredo no hubiera habido Fernando, yo me llamo Fernando. ¿Cómo es que se llama usted Recaredo?
Pues son cosas de familia. Soy de la provincia de León.
¿Sí?
Y hay de ese tipo de nombres y un tío mío.
O sea, que es en su familia hay gente que se llama Recaredo.
Había un tío mío que se murió hace muchos años, claro.
Claro. Pues nada, viva el rey Recaredo, que tan importante fue para esa historia de España. Muchas gracias, Recaredo, el señor del Potro, por las aclaraciones sobre la cuestión de la
patria. Muchas gracias a usted.
Muy buenos días. Pues esas son las explicaciones que nos ha dado el presidente de la plataforma del proyecto Castor. Vamos a ver si al final nos va a caer el marrón a los contribuyentes y vamos a ser nosotros los que tenemos que pagar. A partir de las 8 vamos a hablar de nuestras Lampedusas. También hay tragedias en España como las que se producen en las aguas italianas. Vamos a hablar de la gente que está ayudando a los inmigrantes que llegan en patera, que llegan sin nada, que tienen que ser atendidos. Porque nuestro mar también se ha tragado a muchos inmigrantes. Será a partir de las 8.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Audi Spray. A menudo limpiamos el interior de nuestros oídos con un bastoncillo de algodón, pero ¿sabías que solo debes utilizarlo por fuera del oído, ya que si no empuja la cera hacia el tímpano? Entonces, usa Audi Spray, un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Audi Spray, vendido en farmacias.
Y también Audi Spray Junior.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Y hoy, en Línea Directa con Línea Directa, tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema. Porque si llama ahora a Línea Directa, puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.